Buenas tardes para todos. Desde aquí se ven muy bien ustedes. Sí, se ven muy bien. Bueno, hemos estado desarrollando esta serie de cumplidor de promesas y todos los cantos que hemos entonado han tenido alguna relación con un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios santo. Y cuando el pastor Ramón me preguntaba sobre mis promesas favoritas, yo inmediatamente le mencioné el Salmo 27, versículos 13 y 14. Y estoy de acuerdo con usted, después que lo leamos, que pues no parecen promesas en esos dos versículos. Pero es que es más que eso. Este Salmo 27 nos habla de lo que podemos hacer mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Es un Salmo que, pues, creo que si pensamos en ese proceso, pudiera bien llamarse esta conversación el proceso para ver cumplidas las promesas de Dios. Y rápidamente vamos a leer dos versículos, vamos a tratarlo todo, pero quisiera empezar con esos dos versículos que han marcado mi vida, como bien dijo el pastor Ramón. Versículos 13 y 14 dicen en esta traducción: ¿qué sería de mí si no hubiera creído que experimentaría el favor del Señor en la tierra de los vivientes? Espera en el Señor, sé fuerte y confiado, confía en el Señor. Y especialmente ese versículo 13, pudiéramos traducirlo sin violentar el idioma en el que fue escrito: estoy seguro que experimentaré las promesas de Dios en la tierra de los vivientes. Así que estamos frente a una declaración de confianza en el Señor. Estamos frente a las palabras de un hombre, David, que expresó su confianza plena y absoluta en el Señor, en el Dios que le había hecho promesas, y escribió este salmo. Así es que si es un proceso, si habla de un proceso de espera, pues deberíamos ver esos pasos. Y sepa usted que Dios ha prometido promesas que se van a cumplir aquí en la tierra. No tenemos que esperar ir hasta el cielo para ver las promesas de Dios cumplirse, las que han sido dadas para cumplirse aquí. Hay algunas que se van a cumplir allá, pero otras se van a cumplir acá. Y sería muy triste si nosotros tuviéramos que esperar ir al cielo para poder ver todas las promesas de Dios cumplidas. Lo cierto es que, y usted lo sabe, pues aquí podemos ver muchas promesas de Dios cumplidas, pero hay un proceso mientras esperamos. Así es que con esa idea en mente, vamos a ver lo que el Salmo 27 dice en su totalidad, para descubrir esos pasos, esas acciones que debemos tomar para esperar confiadamente en el Señor. Y son básicamente cuatro cosas, cuatro acciones que debemos hacer. La primera, confiar. La segunda, indagar. Eso quiere decir buscar, inquirir. La tercera, pedir. Y la cuarta, obedecer. Son cuatro cosas que debemos hacer, cuatro acciones mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Y por supuesto, eso va a culminar no solamente en el cumplimiento de la promesa, sino también en una confianza plena y absoluta de parte nuestra de que nuestro Dios es cumplidor de promesas, que Él no cambia. Ahora, para ayudarnos a recordar esos cuatro pasos, esas cuatro acciones, vamos a usar la palabra SIPO. Busca uno en el diccionario y encuentra que la palabra SIPO quiere decir un monumento o un monumento que se hace para recordar a alguien o para recordar algo. Y no es algo nuevo, es muy viejo. Por ejemplo, aquí les muestro una fotografía de un monumento que viene de la cultura maya. Los mayas ya hacían ese tipo de monumentos, y todas las civilizaciones realmente. Pero también hay algunos más nuevos. Aquí hay una fotografía de un monumento, un SIPO dedicado a los caídos en la Guerra de las Malvinas. Y este fue producto de mucho esfuerzo, pero también fue objeto de vandalismo. Y ustedes lo ven, no es así, está mucho mejor, pero en este momento había sido vandalizado. Pero escogí esta foto porque usted puede ver todas las capas que van formando el monumento, el SIPO. Así que pensando en esto, nosotros vamos a imaginarnos que estamos construyendo un SIPO, un monumento, para recordar la fidelidad de Dios, para recordar que Él es cumplidor de promesas. Así que vamos a empezar a construir nuestro SIPO. La primera capa que vamos a colocar es algo de pegamento, y ese pegamento es la confianza. Así es que confiar es nuestra primera etapa. ¿Y dónde está en el Salmo? Dice el versículo 1 hasta el 3: Yahvé el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le temeré? Yahvé el Señor protege mi vida. No tengo miedo de nadie. Cuando los malhechores se acercan a mí para devorarme, cuando mis adversarios y enemigos me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército se acerque a mí para devorarme, cuando mis adversarios y enemigos me atacan, ¿ese ya lo leí? Sí, son ellos los que tropiezan y caen. Y el versículo 3 dice: aunque un ejército se despliegue contra mí, mi corazón no temerá. Incluso cuando la guerra es inminente, yo sigo confiado. Ahora, déjeme explicarle por un momento por qué dejé el nombre ahí de Dios, el nombre de Yahvé. Usted sabe que en la Biblia hay múltiples maneras de llamar a Dios. Hay varias maneras de llamar a Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el primer libro dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra que se usa ahí para llamar a Dios es Elohim, de donde vienen nombres como Elí, Elías, y todos esos nombres que comienzan con Él, que tienen alguna relación con Dios. En este caso, el salmista usa Yahvé. ¿Qué significa ese nombre? Bueno, significa el eterno presente, el que era, el que es, el que ha de venir, el Dios personal. Y cuando Moisés fue comisionado para ser el libertador del pueblo de Israel en Egipto, él le preguntó obviamente a Dios: bueno, ¿y quién le digo a los judíos que me está enviando? Y Dios le dice: diles que Yahvé, yo soy el eterno presente, el Dios personal es el que te envía. Así es que lo primero que yo encuentro en este Salmo y que quería compartirles es eso: el Dios que se menciona aquí es el Dios personal, el Dios que está interesado en nosotros, el Dios que nunca cambia, el Dios que como nunca cambia, nunca va a cambiar su palabra de cumplir sus promesas para nosotros, su iglesia. Ese es el Dios del cual estamos hablando aquí. Y dice: el Señor Yahvé es mi luz y mi salvación. Y es interesante porque la primera vez que se menciona en la Escritura una metáfora aludiendo al Señor como luz es en este capítulo, donde David expresa su confianza de que a pesar de todas las experiencias vividas, él seguía confiando en que el Señor era su luz y su salvación. Y cuando hablamos de luz, como que la contraparte es la oscuridad. Y la oscuridad generalmente genera temor. No sé cuántos de ustedes cuando niños le tenían miedo a la oscuridad. ¿Alguno aquí? Sí, 2, 3, 6, 7. Bueno, 8 conmigo. Pero la mayoría de nosotros le tenía miedo a la oscuridad de niño. Algunos todavía continúan con eso, miedo a la oscuridad. Pero no es el caso de ustedes, ¿verdad? Porque me dijeron que hoy no iban a venir aquellos que le tenían miedo a la oscuridad. Bueno, aquí dice: Jehová es mi luz y mi salvación. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús diciendo: yo soy la luz. Es que Él realmente, en medio de las situaciones difíciles donde se genera temor de parte nuestra, Él está presente y Él genera luz en nuestra vida. Qué interesante que sea así. Qué interesante que Él diga que es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Que el versículo 2 reafirme esa confianza del salmista. Que incluso, dice el versículo 3, cuando un ejército se despliegue contra mí, no temeré. Ahora, el ejército para mí es cuando todos esos problemas y todas esas circunstancias vienen juntas. ¿No le ha pasado a usted o solamente es a nosotros que nos ha pasado? Un momento cuando no solamente llega el bill de la electricidad y el del agua y el mortgage y todas esas cosas juntas, que de dónde, cómo voy a pagar todo esto. Y además una factura médica que usted no se esperaba, ¿verdad? Que siempre hay de esas en nuestra vida. Pero no se trata solamente de eso. Es cuando con una enfermedad de un hijo viene una baja económica, o viene un problema en la familia, o viene una situación en la casa que hay que reparar, o vienen las cosas juntas, vienen las circunstancias difíciles. Bueno, lo que el salmista está diciendo es precisamente eso. Aunque un ejército de preocupaciones, de circunstancias difíciles, de problemas vengan contra mí, yo no voy a temer, porque sé quién está conmigo. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo con el salmista? Fíjense que la Biblia tiene unos datos interesantes cuando habla de esto de tener temor. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, decimos segundo libro porque está en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento son segunda porque son cartas. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, aparece la historia de Eliseo con su siervo. El siervo se levantó una mañana muy temprano y cuando abrió la puerta de su casa encontró que había un ejército. El ejército de los sirios estaba rodeando la ciudad de Dotán, buscando precisamente a Eliseo y a su siervo. El siervo va y le dice a Eliseo: estamos en problemas porque esto es mucha gente y aquí sí es verdad que vamos a morir. Y Eliseo le dice: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró para que su siervo abriera los ojos espirituales y Dios le concedió el milagro y el siervo pudo ver un gran ejército espiritual, un gran ejército celestial que estaba a favor de ellos y que eran más que los enemigos. Es que incluso cuando un ejército acampe contra mí, un ejército de problemas, un ejército de circunstancias difíciles, un ejército que parece que no pudiera manejar por las cosas adversas, ahí está Dios con nosotros y no tememos. Por eso el primer basamento de nuestro SIPO es la confianza en Dios. La segunda capa del SIPO es indagar. Recuerda, la C es de confiar, muy bien, la I es de indagar, excelente. Indagar quiere decir buscar, preguntar, inquirir. Eso es lo que quiere decir eso. Y el versículo 4 dice: le he pedido al Señor una cosa y es la que voy a buscar. Quiero vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para que pueda contemplar el esplendor del Señor y buscar orientación en su templo. Entonces, según este versículo, estamos hablando de indagar en la presencia del Señor, buscar la presencia del Señor, buscar a un Dios personal, a un Dios cercano que quiere tener comunión, que quiere tener relación, que quiere tener algo contigo, como dice una canción famosa por ahí, y no la cante, por favor, porque no es el momento. Pero lo que Dios quiere es que usted tenga una relación personal con Él. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un contacto permanente y por eso el salmista dice: yo le he pedido a Dios una cosa y es estar en la casa de Dios. Ahora, aquí no se está refiriendo al templo porque el templo no existía todavía, el templo Salomón lo iba a fabricar. Tampoco es el tabernáculo que fabricó Moisés porque ese fue destruido en Gabaón. Y David había hecho una pequeña carpa para poner el arca del pacto allí. Lo que realmente está diciendo David es buscar la presencia de Dios, tener una comunión permanente con Dios. Su deseo más grande era vivir cada día de su vida en la presencia de Dios para buscar, para indagar, para pedir a Dios, para buscar orientación. Y eso es interesante. Dice, para buscar orientación para hacer las cosas. Fíjense que a veces nosotros no sabemos qué hacer en medio de los problemas. A veces no sabemos cómo manejar los problemas, ni siquiera qué hacer en una circunstancia difícil. ¿Le ha pasado a usted o es solo a mí? A veces que no sabemos y probablemente usted esté en esa situación en este momento. Bueno, lo mejor que podemos hacer es buscar la presencia del Señor, tener confianza con el Señor, tener intimidad con el Señor, escuchar la voz de Dios para que Él nos hable y nos diga qué debemos hacer. Ahora, coloquemos un poquito más de pegamento allí. Versículos 5 y 6, seguimos poniendo confianza, ¿verdad? Hemos puesto ya confiar, el cemento, el pegamento. Luego ponemos una hilera de inquirir, de buscar, de indagar. Y ahora vamos a poner un poco más de cemento con el versículo 5 y versículo 6. Dice: ciertamente Él me dará refugio en el día del peligro, me esconderá en su casa, me colocará en una roca alta e inaccesible. Ahora triunfaré sobre mis enemigos que me rodean, ofreceré sacrificios en su tabernáculo y gritaré de alegría. Sí, cantaré alabanzas al Señor. Más confianza. Tiene un problema, tiene una circunstancia difícil, confíe en Dios. Las cosas se empeoran, confíe en Dios. Se pone chiquito el mundo, confíe en Dios, porque Él va a cumplir las promesas que le ha dado a usted, pase lo que pase. Mire, aquí dice: Él me dará refugio en el día del peligro. Y déjeme decirle algo: el lugar más seguro en medio de los problemas es la presencia de Dios. El lugar más seguro donde usted puede estar sin preocuparse, porque es la misma presencia de Dios. Pero el enemigo de nuestra alma, él sabe eso también.
y va a tratar de distraernos de la presencia de Dios, va a tratar de sacarnos de la presencia de Dios. Por eso tenemos que estar pendientes para que esas cosas no ocurran, sino que haya confianza en nosotros. Otra vez ese pegamento que une todas las partes de nuestro cipo, que el Señor va a cumplir sus promesas. Interesantemente, en ese versículo, la Reina Valera dice: levantaré mi cabeza. ¿Sabe? El creyente en Jesucristo camina de rodillas para mostrar su dependencia de Dios, pero con la frente en alto, porque creemos en un Dios victorioso que todo lo puede y que nada nos puede arrebatar de sus manos, según capítulo 8 de Romanos. Es un Dios poderoso, es un Dios eterno, es un Dios seguro, es un Dios en el cual podemos confiar, porque Él ciertamente es fiel, cumplidor de promesas, como dice nuestra serie de estos días. La siguiente hilera, vamos a pedir, versículos 7 al 9. Escúchame, oh Señor, cuando clamo con mi voz. Ten piedad de mí y respóndeme. Mi corazón me dice que busque tu rostro y yo lo buscaré, Señor. No me ignores, no alejes a tu siervo con ira. Tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Fíjese que el versículo dice literalmente: cuando clamo con mi voz, cuando verbalizo mi necesidad. Ahora, Dios no necesita que le digamos lo que necesitamos. Dios ya lo sabe. Dios no necesita que nosotros le recordemos, porque Él no olvida. Pero esto que dice el Salmo, clamo con mi voz, tiene un propósito para nosotros, no para Dios, para nosotros. Tiene por lo menos tres propósitos. Uno es porque necesitamos recordar lo que Él nos ha prometido. Necesitamos recordar eso. El Jeremías capítulo 29 versículo 12 dice: cuando me busquen en oración y vengan a mí, yo les voy a responder. ¿No le parece a usted extraordinario recordar que tenemos un Dios que no olvida las oraciones? ¿No le parece a usted extraordinario que tenemos un Dios que cuando usted ore, seguro, téngalo por cierto, 100% seguro, que Él va a responder nuestras oraciones? Ahora, a veces responde sí, a veces responde no, a veces responde espérate. Y por eso estamos estudiando el Salmo 27, porque cuando nos dice espérate, tenemos que fabricar nuestro memorial para recordar la fidelidad de Dios y saber que Él en algún momento va a cumplir sus propósitos y va a responder nuestras oraciones. Una cosa maravillosa que a mí me fascina es que las oraciones no tienen fecha de expiración. Las oraciones no caducan. Usted puede tener una oración por 20 años y esa oración no caduca. Mi mamá murió y nunca me vio en los brazos de Cristo, nunca me vio caminando con el Señor, pero nunca dejó de orar. Una de mis hermanas le pasó exactamente igual, pero sus oraciones no caducaron. Y en un momento de mi vida, el Señor tocó mi corazón y respondió la oración de alguien que ya estaba con Él en la presencia de Él. Así que no desmaye con su oración, no desmaye, siga orando, no deje ese propósito que está en su corazón de orar por alguna razón específica, por algún motivo específico. Dios va a responder su oración. Por eso dice, por eso es necesario pedir. En segundo lugar, porque es un ejercicio que nuestra alma necesita realizar. Necesitamos orar. Necesitamos orar para recordarlo. Necesitamos orar para tener comunión con el Señor. Necesitamos orar para saber que dependemos de un Dios que es más grande que nosotros. Y finalmente necesitamos orar porque es de esa manera estamos evidenciando nuestra confianza con el Señor. Alguien dijo que el teléfono del cielo era 333 por Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni te imaginas. Ni te imaginas, pero debemos clamarle al Señor con toda la confianza de que Él va a responder. Por eso debemos pedir. Pero vamos a poner un poco más de pegamento en nuestro cipo, y eso está en los versículos 10 y 11. Dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor tendría cuidado de mí. No me entregues en las manos de mis adversarios, porque testigos falsos que quieren destruirme testifican contra mí. Este versículo también me gusta. No sé si ya lo contagié con el interés de este salmo. Pero cuando dice aquí: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, aunque las cosas se pongan sumamente difíciles, aunque pareciera que no hay ninguna salida, con todo eso el Señor tendrá cuidado de mí. Él tiene cuidado de mí. No importa cuán difíciles se vean las cosas, no importa cuán terribles parezcan las circunstancias, no importa lo que pueda estar pasando a mi alrededor, el Señor está en control y Él, dice este versículo, tendrá cuidado de mí, y Él siempre cumple su palabra. Él siempre cumple sus promesas. Ahora, es probable que a usted le haya pasado esto literalmente, que su papá o su mamá le haya abandonado. Es probable que aquí haya alguna persona que eso le haya pasado. Y eso realmente es algo difícil, es algo duro. Pero ¿sabe qué? La Biblia tiene algo para usted. Dice en Isaías capítulo 49, 15, dice: ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice: aunque ella lo olvide, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Si tú estás aquí, tu papá o tu mamá te abandonó, Dios te dice: aunque ellos hayan hecho eso, yo nunca me olvidaré de ti. Hay un plan perfecto de Dios para tu vida, y por esa razón estás aquí en esta tarde. La siguiente capa de ladrillos en nuestro cipo, ¿ve cómo va creciendo esto? Es el versículo 11. Dice: enséñame cómo quieres que viva, Señor. Guíame por camino llano a causa de los que esperan para acecharme. Qué interesante. Este versículo muestra la disposición del salmista para vivir como Dios quiere que lo haga. Él está diciendo: dime lo que debo hacer. El camino llano se refiere a todas esas cosas que Dios espera de nosotros. El camino se va allanando en la medida en que nosotros vamos siendo obedientes. Así que la palabra clave en este versículo es obediencia. ¿No le parece a usted interesante que diga el Señor que en la gran comisión diga: vayan y hagan discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les mando? Es que la fe debe venir acompañada de la obediencia. La fe debe venir acompañada de la obediencia, porque si queremos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, tenemos que comenzar por obedecerle. Piense por un momento en una persona, un no creyente, que ora y le pide algo a Dios, pero ni siquiera cree en Dios. Tuve un compañero de trabajo que él se metía en, bueno, él decía que era metodista porque se metía en todas las iglesias, buscando por si acaso, si no es esta, es esta, pues yo me meto en una o me meto en la otra. Por si acaso, uno nunca sabe, decía él. Realmente no se trata de eso. Pero piense por un momento en alguien que no cree en Dios y que empieza a pedirle a Dios algo. Es cierto que Dios puede responder. De hecho, la mayoría de los milagros que están en el Nuevo Testamento, hechos por el Señor Jesucristo, apuntaban a alguien que no era creyente. Y el propósito era para que creyera. Ese era el propósito. Bueno, Dios, claro que puede contestar la oración de alguien que no es creyente. Pero eso debe venir acompañado de la obediencia. Imagínese usted una señora que está orando por el trabajo de su hijo. Señor, te pido por el trabajo de mi hijo, que no le agarre la policía esta noche, porque tú sabes que él es maleante y malhechor y se mete en esas casas. Yo te pido que lo guardes, que lo protejas. No, como que no tiene mucho sentido esa oración, porque pues es una oración que no va acompañada de la obediencia a los principios que Dios ha establecido. Sin embargo, Dios es tan maravilloso y tan poderoso y tan especial que Él responde las oraciones de aquellos que no conocen a Cristo para atraerlos a Él. Responde las oraciones de aquellos que todavía no son sus hijos para llamarlos a Él, para atraerlos. Por eso nos contenta tanto cuando la gente pasa aquí en el tiempo de oración con los compañeros de oración, porque es una oportunidad para preguntarle: ¿usted tiene una relación con Dios? Quiero que ore por tal o cual cosa, y nos piden esos motivos de oración, pero qué bueno es preguntarle: ¿y tienes una relación con Dios? ¿Tienes una relación de obediencia con Dios? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Y probablemente la situación difícil por la que tú estás pasando y por la que te trajo aquí, esa situación que te hizo pasar adelante con los compañeros de oración para pedir oración, probablemente es un propósito de Dios para que tú te acerques más a Él. para que tú le busques más a Él. Así que si estás aquí y todavía no has rendido tu vida a Jesucristo, este es un buen día, esta es una buena oportunidad, este es un buen momento para que empieces a ver fe y obediencia tomadas de la mano, porque eso es lo que trae la bendición divina. Y yo decía, bueno, los pastores se paran aquí, dejan una frase así acuñada y salen en las redes sociales y todo, y yo qué voy a decir. Dije, bueno, ¿qué tal decir esto? Fe y obediencia traerán la bendición divina. ¿Cómo les parece? ¿Suena bien? ¿Suena bien? Pero hay que ponerla en práctica, hay que ponerla en práctica. Fe y obediencia traen la bendición divina. Pero terminemos de construir nuestro cipo. Ahora que ya lo tenemos casi completo, vamos a ponerle una capa más de pegamento. Si dejamos los ladrillos sueltos por ahí, pues es probable que se caigan. Pero vamos a ponerle un poco más de pegamento. Y hemos dicho que el pegamento es confiar en Él. Confiar en Él. Versículos 13 y versículo 14 dice: ¿qué sería de mí si no hubiera creído que experimentaría el favor del Señor en la tierra de los vivientes? Dicho de otra palabra, el salmista está diciendo: lo que me sostiene es que sé que las promesas que Dios me ha hecho se van a cumplir. Lo que a mí me sostiene, lo que me mantiene parado aquí en medio de las circunstancias, es que yo creo en un Dios todopoderoso que nunca le falta a su palabra. En los momentos de angustia, de preocupación, de necesidad, de temor, de duda, tenemos que decir como el salmista: yo sé que Él me va a sostener. Y por eso el versículo 14 termina diciendo: espera en el Señor, sé fuerte y confiado, confía en el Señor. Es una declaración de confianza. Dios va a cumplir sus promesas y me va a sacar de esta. Yo solo tengo que confiar, indagar, pedir y obedecer. Simplemente mientras viene el milagro, mientras viene el cumplimiento de su promesa. Sé fuerte y deja que tu corazón sea guiado por el Señor. Sé fuerte, confía en el Señor. Esperar no es fácil, es cierto. A veces parece que el tiempo es muy largo, pero si usted va construyendo su cipo, la espera será más corta y tendrá más sentido, porque Dios lo que quiere es que usted crezca espiritualmente en medio de las circunstancias. Dios no está esperando, no lo castiga usted porque dice: ¿qué hago hoy? Oh, voy a castigar a aquel que está allá, a aquel que está allá le voy a poner un puto problema, a aquel otro le voy a poner tal problema. Dios no se ocupa de eso, Dios no está en ese negocio. Dios está en el negocio de bendecir gente, de amarlos, de prepararlos para pasar la eternidad con ellos. Así que cuando viene un problema, una circunstancia difícil, tiene un propósito de Dios. Ahora, es probable que Dios le haya dado a usted últimamente alguna promesa y usted está esperando que se cumpla esa promesa. ¿Hay alguien aquí con esa situación? Esperando que Dios le... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Fíjense, para usted entonces le tengo un reto, una sugerencia, un desafío. Anote en su teléfono, en su cuaderno, donde usted escriba, anote esa promesa que Dios le ha dado. Anótela. Y vaya rodeándola del cipo. Cada día escriba, añádale algo más de confianza en el Señor. Señor, yo confío, no he visto todavía el cumplimiento de tu promesa, pero yo estoy esperando. Colóquelo allí. Busque la presencia del Señor. Diga: Señor, yo quiero pasar más tiempo contigo para aprender a escuchar tu voz, porque cuando tú me contestes la promesa, yo quiero saber que eres tú hablándome. Póngale un poquito de petición. Diga: Señor, yo cada día te voy a pedir por el cumplimiento de esta promesa tuya. Y voy a orar con fe, sabiendo que tú respondes. Y finalmente, anote allí los pasos de obediencia que usted debe dar mientras esa promesa de Dios se cumple en su vida. Fácil. Hay algo que hacer mientras usted y yo esperamos por el cumplimiento de las promesas que Él nos haya hecho. Ahora, me gustaría orar por los que van a hacer ese ejercicio. ¿Alguien aquí va a hacer ese ejercicio? No sea que voy a orar por nadie. Ok, excelente. Pues me gustaría orar por ustedes para pedirle al Señor que les dé la fuerza, el deseo de construir su cipo, ese monumento que nos recuerda la confianza en un Dios que es cumplidor de promesas. Permítame orar en este momento por usted. Señor, en este momento quiero orar por mis hermanos, aquellos que han dispuesto su corazón a levantar este monumento de confianza en ti mientras espera el cumplimiento de tus promesas en sus vidas. Te ruego, Señor, que tú les permitas todo lo que necesitan, que tu Espíritu Santo sea el que los guíe a levantarse cada día para construir un piso más de este cipo, de este monumento de fe que te agrade a ti, que es para ti, que es una evidencia de nuestra confianza en un Dios que es todopoderoso. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.